Inevitablemente también le tengo que preguntar por la abdicación del rey don Juan Carlos. ¿Usted sabía que el rey iba a abdicar?
Bueno, yo no quiero ser imprudente. Sí, vamos a ver si lo que le importa es constatar, por si no fuera suficiente, porque España está ya en una situación que cuando alguien le cuenta la verdad sospecha que no es verdad, ¿no? Es muy de la cultura de un país que quiero mucho, que es México. Dice, bueno, la mejor manera de que no te crean es contarle a la gente exactamente lo que pasó.
Entonces, ¿le sorprendió ayer la noticia?
No, para nada. O sea, lo que le digo es que lo que ayer dijo el rey en su intervención es exactamente lo que pasó. Es decir, lo pensó cuando lo pensó, lo decidió cuando lo decidió, y además hizo una cosa que es típica de su carácter, más allá de cualquier otra calificación, que es intentar recuperarse, ponerse en actividad y estar en suficientemente buena forma como para que la decisión no fuera interpretada por problemas o por dificultades, sino porque es una decisión seria, meditada, fruto de la edad y del análisis de...
O sea, que usted cree que la razón fundamental es que el rey ha reflexionado que su momento, que su edad, aconseja el relevo al príncipe.
Sí, creo que el rey ha hecho una reflexión sobre la institución, más allá de su persona, y creo que eso lo ha llevado a tomar una decisión, me digo, una decisión que confunde a mucha gente, y lo comprendo, ¿no? Porque también forma parte de su carácter, de su voluntad. Una decisión en el momento en que después de mucho tiempo, de operación tras operación y de dificultades, empieza a caminar y empieza a viajar y estás hiperactivo y tiene una agenda muy cargada. Obviamente se conoce una parte de la agenda, porque si no sería abrumador estar dando agenda, ¿no? Por tanto, está plenamente activo, haciendo las cosas que debe hacer desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal, recuperado, etcétera. Y en ese momento, pero meditado previamente, dice, bueno, es el momento oportuno.
¿Cree que le ha influido el caso Noos, el caso Urdangarín?
¿Que le ha influido en esta decisión? No, en esta decisión no. Le ha influido personalmente como a todos, ¿no? Como a todos los afectados. Claro que le ha influido, le ha hecho sufrir, como es natural, ¿no? A todos los miembros de la casa, al príncipe, al rey, a todos. Pero que la decisión esté inducida por eso, no. Especulaciones habrá muchas, sea cual sea el momento en que decida esto, ¿no? No, pero no lo ha influido, ¿no?
¿Sabe que hay analistas que han criticado el momento ayer, tan cerca de unas elecciones europeas, porque se puede establecer una relación causa-efecto entre el momento en que se anuncia la abdicación con unas elecciones que se votaba el Parlamento Europeo, pero que han sido una encuesta urna mediante que refleja que los dos grandes partidos están en una situación de mucha debilidad?
No, parece que uno solo. Parece que solo el Partido Socialista, porque el PP parece que ha ganado, que no pasa nada, que todo está bien, ¿no? Hay dos varas, como es natural, de reacción y de medida. Pero
una
bueno,
cosa
en todo
es lo que
caso,
diga el Partido Popular, otra cosa caso, lo que son las cifras, ¿no?
Pero
que,
como es natural, que las cifras son las que son, y son una seria llamada de atención. Es de agradecer que Rubalcaba haya tomado nota de la seria llamada de atención. Y los otros agradecerán que no tomen nota de eso, no, pero vamos a ver. Sí, yo lo comprendo, además yo creo que hay que respetar la opinión de todo el mundo. No, el momento es malo. Si alguien le dice, ¿y cuál es el bueno? Unos dirían, pues hace 3 años. Otros dirán, no, que espere. Es perfectamente comprensible, perfectamente libre. Pero le aseguro que desde mi punto de vista y desde mi opinión, ha hecho una cosa que no es frecuente, ¿eh? Ha hecho un esfuerzo de respeto, pero podía haber hecho obviamente en abril, pero ha hecho un esfuerzo de respeto para un proceso electoral que no es su obligación, para entendernos, ¿no? Pero lo ha hecho, y ahora hay un periodo de intermedio que parece el más apropiado. Ya te digo, cualquier opinión en sentido contrario es respetable. Pero yo creo que acertó, y acertó desde la reflexión, ¿eh? Desde un análisis muy sereno.
Este país vive una gravísima encrucijada, de eso hemos hablado muchas veces aquí con Felipe González, con todas las instituciones tocadas en su credibilidad, por distintos motivos, uno muy importante, la corrupción, con una grave crisis económica y social, con un alejamiento de la ciudadanía, no de la política, sino de una forma de hacer política que se ha revelado que no sirve para resolverle los problemas. En este contexto, el relevo en la jefatura del Estado puede servir de piedra de toque, de aldabonazo para embarcar a los españoles en un nuevo proyecto común.
Debería servir, si se ponen las cosas en su sitio. Yo he estado gobernando unos cuantos años, muchos, el periodo más largo, desde que se inventó el Consejo de Ministros y la gente podía votar, por tanto desde el siglo XIX he gobernado muchos años. Entonces quiero decir, ¿por qué hay que intentar poner las cosas en su sitio? Primero porque la monarquía parlamentaria, la que encabezó Juan Carlos I desde el comienzo, tiene un requerimiento primordial: reina pero no gobierna, o sea, quien gobierna es el gobierno. Y el papel del rey, que es representativo y que lo será también el del príncipe, no quiere decir que tenga poder, pero sí que tiene que tener la autoritas para representarnos. Y el gobierno tiene la responsabilidad, lo digo desde mi experiencia, de que el papel de la jefatura del Estado ayude seriamente a la gobernanza. Pero ayude seriamente, quiere decir, hay que ponerlo en valor, como cuando se habla del rey que acaba de abdicar, se habla de sus momentos, de su compromiso con hacer una España democrática o su compromiso en el 23F. Y estas cosas, yo debo decir que él se comprometió a ceder el poder antes de que hubiera constitución. O sea, pues la constitución, salvo designar al presidente del gobierno, que era inevitable y lo hizo con Suárez, no le quitó más poder del que estaba ejerciendo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso los historiadores y los analistas nunca lo han pensado, pero él facilitó el tránsito antes incluso de que la Constitución, que obviamente impulsó en aquel momento, además era clave para eso, pero una vez que la Constitución está en marcha, el rey no tiene poder, puede tener autoridad, y la debe tener autoridad, nunca se ha opuesto a una decisión del gobierno, lo cual es un respeto exquisito al funcionamiento de la democracia. Y en mi experiencia, en la del día a día, soy de los que me resisto a hacer memoria, el papel del día a día del rey ha sido de una ayuda muy significativa para el gobierno. Ayuda en las relaciones internacionales, su buen hacer, su capacidad de deshacer situaciones de tensión, de crear buen ambiente. Ha tenido mucha capacidad de representarnos, ha hecho mucha gestión, ha ayudado mucho a lo largo de todo su mandato. Claro, de todos los mandatos tiene que hacer un balance. Y en el balance de 39 años sería una estupidez que alguien dijera que no hay errores. Claro que hay errores, e incluso errores que pueden ser personales. Pero vamos a ver, quien manda, quien gobierna, es el gobierno. Y el rey hace esa tarea de representación en la medida en que el gobierno sepa, quiera aprovechar esa representación para ampliar su margen de maniobra. Yo he gobernado muchos años y le digo, ha funcionado fantásticamente. ¿Qué nos espera con el príncipe? Pues creo que la señal que ha dado ha sido muy interesante en un país poco reformista, a pesar de que cuando veo hablar al gobierno de reforma son todas para atrás, que también son maneras de reformar, ¿no? Pero en un país que es poco reformista, pues el hecho, que yo creo que es ajustado, el hecho de que el rey diga, bueno, he cumplido 76 años, hay una nueva... Le daré un detalle que es curioso. Cuando el rey llega a la jefatura del Estado, y cuando lo conocí, él me preguntaba, ¿por qué eres republicano? Y fue muy divertida la conversación. Por tanto, digamos, tengo un plus que digo, no, yo no soy monárquico. Y me divirtió una vez que visitó Venezuela y estaban en un acto oficial de toma de posesión y había un desfile de Fuerza Armada y el cartel que había delante de él era Don Juan Carlos I, rey de la República Española, que era una cosa bien peculiar, ¿no? Y bueno,
Su relación con el rey, sí. No le gusta hacer memoria a Felipe González, lo sé, lo dice, lo repite, pero es inevitable. Su relación con el rey tiene que haber cambiado mucho a lo largo de los muchos años que usted estuvo en el gobierno, porque efectivamente se convirtió en presidente del gobierno al frente de un partido de tradición republicana, y luego ha ido...
Sí, verá, hay una cosa que quiero que la gente sepa, como diría Indalecio Prieto, el partido era republicano en tanto que la monarquía no respetaba la democracia. Entonces, de verdad, lo que era era accidentalista, que se decía en el lenguaje clásico. Entonces, si la monarquía española no gustaba de la democracia, el Partido Socialista, que vivía de la, con la democracia, no gustaba de la monarquía. Eso fue lo que cambió. Pero no es que lo comprendiera el Partido Socialista, ¿no? Esto lo comprendió, a lo mejor algunos de los dirigentes actuales no lo saben, aunque tienen edad para saberlo, esto es lo que comprendió Santiago Carrillo. El elemento fundamental era que hubiese unas reglas de juego democráticas con una razonable igualdad de oportunidades, y eso es lo que hizo que Santiago Carrillo, más que ningún otro, respetara y apoyara, después de haber hecho, haberle llamado a Juan Carlos I el breve, después respetó y apoyó seriamente el papel de la monarquía.
Pero su relación personal, hasta donde nos quiera o pueda contar, de aquellos primeros despachos que yo me imagino en la zarzuela entre el presidente del gobierno, Felipe González, aquel Felipe González tan joven, tan recién llegado, con 202 diputados y aquel rey que tenía enfrente, ¿hubo roces, tensiones en los primeros encuentros?
La verdad es que tensiones, en el sentido estricto de la palabra, tensiones no hubo nunca. Entre otras cosas porque, de verdad, el rey era muy respetuoso. No, claro, podría contar miles de anécdotas, porque la primera vez que nos encontramos me dijo, y era antes de llegar al gobierno, ¿te puedo hablar de tú? Digo, naturalmente, ¿por qué no? Y dice, no, tú también lo puedes hacer. Digo, no, yo no le voy a quitar el tratamiento, pero me puede hablar de tú, hasta hoy. Por tanto, él ha hablado, me ha hablado siempre de tú, yo nunca le he quitado el tratamiento, cosa que asombraba en cierta medida cuando llegaban los jefes de Estado y Gobierno, estábamos en cumbres iberoamericanas, pues que todos se hablaban mutuamente de tú y yo le mantenía el tratamiento. Eso fue una decisión consciente que dura hasta el día de hoy, que ha presentado la abdicación.
¿Y cómo evolucionó su relación? ¿Han llegado a la amistad?
No sé si es apropiado hablar de amistad así. Lo que sí creo que ha habido una evolución larga, pero que desde el principio tenía ese ingrediente de una confianza recíproca que permitía decir la verdad y permitía... Verá, yo no sé, yo habré despachado unas 2.500, 2.700 horas con el rey de despacho. Cuando digo de despacho no estoy hablando de una audiencia en la que uno habla un rato y dice cómo va la cosa, no, con papeles ordenados, con un orden del día, estudiando los asuntos, pasa eso, hablo de eso. Claro, es imposible con tantas... Eso no cuento las veces que nos hemos encontrado internacionalmente, las veces que nos hemos encontrado una comida o lo que sea, esto no. Hablo del trabajo de despacho. Claro, eso da mucho para terminar conociéndose, pero conociéndose desde el punto de vista del fondo, de los seres humanos que somos.
Y cuando dice que le decía la verdad, esto forma parte del análisis recurrente. Nadie le dice al rey cuando se equivoca. ¿Felipe González se lo decía?
Yo sí. Era mi obligación. No lo decía porque me gustara una cosa u otra. Si creía que se equivocaba o que se podía equivocar, se lo decía.
¿Y cómo lo encajaba el rey?
Debo decir que siempre bien. Bien, en el sentido, nunca hubo en ese sentido un rifirrafe. Aceptaba perfectamente lo que podía ser un análisis y decir esto no es correcto, eso no se puede o no se debe hacer así, se debe hacer de la otra manera. El problema es hacerlo con seriedad y no hacerlo con arrogancia. Yo he visto algunas veces alguna arrogancia en la relación con él. Será cuando yo quiera, he visto a algún presidente de gobierno diciendo eso y tal. Es absolutamente innecesario porque él acepta muy bien su papel, muy bien.
¿Y ha hablado con el rey don Juan Carlos después de que ayer primero el presidente del gobierno anunciara su intención de abdicar y luego el propio rey lo explicará?
No. He hablado con él unas cuantas veces, pero diré, para hacerlo lo más respetuoso posible, que me extrañó. Me extrañó que el presidente del gobierno saliera dos horas antes a explicar. No me extrañó lo que dijo.
Extrañó la secuencia.
La secuencia. No me extrañó lo que dijo. Pero si lo que dijo lo hubiera dicho media hora después, me hubiera quedado mucho más tranquilo, porque el acto de abdicar es un acto personal e intransferible que corresponde al rey. Entonces, a mí, personalmente, me hubiera gustado oír directamente al rey porque he llegado a esta conclusión, que no necesitaba 20 horas de discurso, y que después los que quisieran opinaran. El presidente del gobierno, el primero, pues tiene una responsabilidad institucional, pero después, no antes. Eso me extrañó.
¿Y cómo lo interpreta?
No lo sé, no. Es demasiado.
Solo es extrañeza, extrañeza.
Demasiado. Hombre, extrañeza, cierta molestia, ¿no? Es decir, bueno, era, digamos, era en muchos años el día más importante en el que el rey quería comunicarle a la gente, a los españoles, una decisión, por lo razonable que se lo hubiera comunicado y que después la hubiera valorado el presidente del gobierno. Lo cual no empece a que lo primero que tenía que hacer es despachar con el presidente del gobierno, como natural. He tomado esta decisión y tomada esta decisión voy a comparecer a decir a los españoles por qué. Me extrañó la secuencia.
Hemos dicho hace unos minutos en este programa que con esta decisión el rey se declara, bueno, o viene a ser menos inmovilista que el presidente del gobierno, que no ha abierto la reforma constitucional que se le viene reclamando desde muchos sectores españoles.
El rey, si se puede decir así, con respeto, es una personalidad bastante peculiar. Curiosamente, el rey es reformista, pero lo es desde el inicio. Es decir, desde el momento en que se hace cargo de su responsabilidad, y antes lo explicaba así, dice, bueno, estoy dispuesto a impulsar una constitución y que la constitución decida cómo se configura el poder del Ejecutivo, lo clásico del Legislativo, y qué papel tiene la Jefatura del Estado. No, es que él lo practica antes de eso. Él, cuando nombra a Adolfo Suárez, le entrega al gobierno. No preside el Consejo de Ministros. Alguna vez lo invitaban, pero eso no era. No preside el Consejo de Ministros, no toma las decisiones, no. Es decir, ella. Pero además, es sinceramente reformista. Digamos, una personalidad que cree en el diálogo y en la reforma. Y obviamente tiene principios que comparte con cualquier persona sensata, pues cree que el espacio público compartido que llamamos España, que a veces no sabemos lo que es, y que durante el franquismo le llamaban Estado español los franquistas, y ahora se lo llaman los nacionalistas y algún otro, dice, bueno, pues cree que ese espacio público es un espacio de soberanía popular y que ese espacio, en fin, está en manos de la soberanía popular de todos los españoles, pero él es mucho más reformista que muchos de los políticos que conozco.
Se lo pregunto porque, de alguna manera, parte del análisis de las últimas horas es que esta decisión del rey de ponerse al frente de la manifestación, si se me permite la expresión, de las reformas que hay que hacer en España, puede provocar...
No es exactamente, ya, da una señal.
Da una señal, eso es, pero puede provocar el que se depositen demasiadas esperanzas en la sucesión de la corona, porque al final Felipe VI, usted lo decía hace un momento, será un monarca constitucional y la iniciativa política está en manos de las Cortes y del Gobierno en este país.
Antes le dije, y se me quedó a medias, antes le dije que cuando el rey llegó a asumir la jefatura del Estado tenía 37 años, que era aproximadamente la edad media de la población española. Ahora con 46 años, el príncipe representa la edad media aproximadamente de la sociedad española. Eso quiere decir que la sociedad española en esos 39 años... ha envejecido 9 años de media. No, es un tema serio, serio. Claro, entonces, desde el punto de vista de la media, el príncipe está en la misma situación en que estaba su padre hace 39 años. Claro, que él ha transmitido una señal, yo creo que las palabras han sido claras. Ustedes aprovechen ustedes la experiencia, es decir, no hagan lo que se ha hecho tantas veces en la historia de España, echamos la experiencia a la basura y nos inventamos una nueva cosa. Aprovechen la experiencia y recuperen el protagonismo y el impulso de una generación que tiene una percepción distinta de la realidad, que es una realidad muy dura y que quiere abrir un futuro distinto y de esperanza. A mí eso me parece un mensaje bien articulado, porque no es un mensaje que menosprecie la experiencia. Es obvio que la generación a la que pertenece él, con un poco más de edad, yo, es una generación que está de salida. Y que la generación siguiente, la de su hijo y el entorno, que no es siempre una edad concreta, necesita ser protagonista del futuro. Ha querido transmitir esa señal. No es la responsabilidad directa del príncipe. Ahora, el príncipe debería, cuando sea rey, e incluso sin ser rey, debería hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Eso sí lo puede representar y lo puede
expresar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se conecta con un país que está exhausto, que en este momento vive una lejanía tremenda de las instituciones, con unos jóvenes tan preparados como el príncipe para lo suyo, pero que se están yendo?
No, para lo suyo y para lo otro. O sea que, da igual, en ese caso el príncipe. Que el príncipe comprenda que uno de cada cuatro españoles no tiene oportunidad de empleo, que hay cientos de miles, un millón y pico de familias con todas las personas en paro, que eso es difícilmente compatible con hacer una exaltación de cómo evoluciona el IBEX 35, que lo comprenda y que se haga cargo de eso y que se manifieste con toda serenidad. Preocupado por eso, no me parece que sea una tarea especialmente difícil. Ustedes han hablado de la transparencia y han hablado de no sé cuántas cosas más. Venía oyéndolo cuando venía para acá. Mire, lo que
la tiene, ejemplaridad.
Pero lo que tiene que comprender el jefe del Estado, sea o no monarquía o república, lo que tiene que comprender es que lo que llaman ustedes ejemplaridad tiene que ser impecabilidad en el ejercicio de su función. Eso comporta eso, comporta una parte de ejemplaridad y una parte de proximidad al sentimiento de la gente, de los ciudadanos, de lo mal que lo están pasando, de las cosas que están pasando. Y además sería muy bueno, y espero que lo haga, porque tiene buena formación, comprensión de algo que está pasando muy serio, que es una crisis de sistema, hablo de la crisis económica y social, como la que está sufriendo toda Europa, no solo España, con distintos matices, una crisis de sistema sin alternativa sistémica. Es decir, que hace 50 años decía, bueno, está en crisis este sistema y hay otro sistema alternativo que es el comunismo. Pero la crisis peculiar de este sistema es que no hay alternativa sistémica. Y lo curioso es que habría que emprender, para evitar locuras, una profunda reforma del sistema, de tal manera que el sistema vuelva a recuperar la sostenibilidad que solo da el reparto igual de sacrificio y de beneficio.
Decía ayer el historiador Santos Juliá aquí en este programa que hablar del agotamiento del sistema político español es inexacto, porque lo que se ha hecho es una mala gestión en los últimos años de ese sistema. Es decir, los partidos no han sabido adelantar las reformas necesarias. A propósito de la monarquía, a propósito de cómo explicaba Felipe González su experiencia personal entre el Felipe González que llega a la España de los años 70 y su conexión con el rey, ¿cómo le explicaría a quienes hoy cuestionan para qué sirve una monarquía en el siglo XXI y para qué sirve en España en concreto?
Hombre, como en Gran Bretaña, como en Holanda, como en Dinamarca, como en las democracias, no hablo de monarquías que puedan tener una dimensión más o menos feudal y esto no.
¿Cuál
no
es la utilidad eso, hoy en España de la monarquía?
La que yo he comprobado, es que yo he tenido siempre al rey durante años de gobierno, siempre dispuesto a ayudar, podría contar infinitas cosas, pero en fin, por ejemplo, yo he vivido con él y nunca lo he contado, la cena más interesante y al mismo tiempo dramática en el sentido anglosajón del término, con Gorbachev, Bush, padre, el original, el rey y yo, en la última reunión, en la cumbre, antes de la desaparición de la Unión Soviética, entre las dos grandes superpoderes, en Madrid, a primero de noviembre del 91, y cinco o seis semanas después había desaparecido Gorbachev. Y en esa cena éramos conscientes, y afloró los cuatro, no contaré los detalles, éramos conscientes de que eso se estaba produciendo. El menos consciente era Gorbachev, y el más consciente era Bush, que tenía toda la información. Y en esa cena fue, yo creo que, la habilidad, el buen hacer del rey, el que permitió que un asunto de tal trascendencia para el mundo, en esa cena aflorara, se hablara, y se hablara con amplitud, con profundidad. Todavía tengo una foto, soy poco iconoclasta, del viejo Bush, que cuando volvió a Estados Unidos, era con motivo de aquella cumbre árabe-israelí, o la cumbre internacional de la paz, o lo que quieran llamarle, de aquella fecha. Tengo la foto de él diciéndome, he tenido mucha experiencia diplomática, mucha experiencia de política, incluso de servicio, nunca he estado en una cena de estas características, donde el presidente de uno de los superpoderes hablaba con el presidente del otro de los superpoderes, los dos que había, y hablaban a fondo de esto. Y quien creó la oportunidad y el ambiente, yo había hablado con los dos como anfitrión, fue el rey. Sí, el rey. Vamos a ver, a mí cada vez que venía un jefe, estaba un jefe de gobierno, viniera lo que viniera, no hablo de las visitas oficiales, el rey era una pieza clave para facilitar la comunicación, la tarea, el trabajo, que es lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Y es verdad, bueno, eso lo compruebo yo, que sigo viajando como un loco de un lado para otro, que es la persona que tiene más capacidad de comunicación al día de hoy, con jefe de Estado y de Gobierno. Espero además que el príncipe tenga la misma oportunidad, porque la verdad es que lleva ya cientos de encuentros y de viajes, la misma oportunidad, porque nadie puede evaluar, salvo cuando se está en la sala de máquinas del Gobierno, lo útil que resulta complementar la tarea que uno tiene con el apoyo institucional de la monarquía.
Son las 9:41 de la mañana, 8:41 en Canarias. ¿El gobierno debe abrir un proceso de reforma constitucional?
A mi juicio sí, pero no es que lo diga ahora. Hace tiempo que lo digo, claro. Y es verdad que cuando el presidente del gobierno dice e insiste que me digan en qué quieren hacer reformas constitucionales, muy bien, se puede hacer una lista, pero es inútil. Inútil quiero decir, no es necesario, creo que debería estar empezando a reflexionarse en una comisión interpartidista cuáles son los elementos de modernización de la Constitución. Me da pena pensar que desde 1812 nunca nos hemos dispuesto a reformar las constituciones, sino a liquidarlas, para hacer unas contra otras. 1812, para que los ciudadanos me entiendan bien, desde la primera, la Pepa, ¿no? Y además pues
las cosas cuando no se reforman y se actualizan,
exactamente
se rompen y se pierden.
Exactamente por eso tiene más de 200 años la Constitución americana, por eso han reformado la Constitución alemana las veces que ha sido necesario, y los británicos ni siquiera la han tenido que reformar porque nunca la tuvieron, ¿no? Van cambiando. Sí, falta ese espíritu reformista, hay que empezar a hablar. Dice, es que no hay el mismo ambiente que había en la transición. Digo, hombre, ahora... aseguro, Pepa, que es menos difícil que entonces.
Hay que hacer muchos cambios en la Constitución, pero siempre se argumenta a propósito de Cataluña. ¿Cuál sería la reforma constitucional que permita embridar, enfrentar el reto catalán?
Yo es que eso de embridar y eso da la impresión de que uno monta caballos y esto...
No, tenemos las palabras gastadas.
Sí, sí tiene razón, pero yo intentaré cuidarlas. Yo creo que la federalización, que es el paso que falta para hacer de la descentralización autonómica, que ha sido muy intensa, algo seguro, con un punto más de racionalidad, no reversible, donde la gente habla de temas que los ciudadanos conocen, de ordinalidad, etcétera, etcétera, que nadie se sienta amenazado de que si tiene una competencia desde el punto de vista cultural o lingüístico, alguien se la va a recortar de manera más o menos amenazante. Bueno, hay una vía por ahí. Digamos que los grandes paquetes, en este sentido que me dices, territoriales, son paquetes de una parte económico, de funcionamiento, de la distribución, de la financiación, y de otra parte identitario, de cómo se respetan la diversidad de sentimientos de pertenencia. Y ese ejercicio, lo que le voy a decir ahora, pues necesitaría mucha explicación, ese ejercicio se hace sobre la base de la aplicación de dos principios interesantes. El principio de subsidiariedad, que lo inventó la Iglesia Católica en el siglo XIX, pero que es bien inteligente, que cada poder haga lo que esté en mejores condiciones de hacer al servicio del ciudadano, empezando por el poder de Bruselas hasta el poder del último ayuntamiento de la costa. Y eso no es fácil, no hay una regla. Y segundo principio, el del sentimiento de pertenencia, que cuando hay una comunidad, pueblo, lo que quiera, con un sentimiento de pertenencia, uno tiene que tener el respeto y la habilidad de saber encajar ese sentimiento de pertenencia en una convivencia más amplia, que es la del espacio público de España.
Y una reforma constitucional que salve la solidaridad y recoja el respeto al sentimiento de pertenencia, ¿a estas alturas será suficiente?
No, lo que no es suficiente es el choque de trenes al que parece que estamos abocados por inmovilismo de parte y parte, aplastando a los que en medio están intentando advertir, o estamos intentando advertir, atención, atención, que en este choque de trenes, lógicamente el que está diciendo es no se empeñen, el daño va a ser para todos, va a ser muy serio, va a tratar de reconstruir, va a tardar en reconstruirse otros 25 o 30 años. Intentemos entendernos. Obviamente hay elementos que son elementos muy serios. Yo oigo decir, no, pero ¿quién se opone al derecho a decidir? No, nadie. Yo también quiero decidir. Solo hay que comprender que la democracia necesita dos elementos de legitimación. Primero, decidir mayoritariamente respetando a las minorías, y segundo, decidir de acuerdo con las reglas de juego y no contra las reglas de juego. Y si las reglas de juego no sirven, hay que cambiar democráticamente esas reglas de juego para hacer otra cosa. Pero no hay un solo elemento de legitimidad democrática. Es que si la mayoría quiere, dice, no, espérese, la mayoría en el ámbito de lo que le corresponde decidir. Entonces, sobre la estructura territorial de España, sobre el espacio público compartido, la mayoría que decide, si se toma la decisión de avanzar, es la mayoría del conjunto de los españoles, si no se rompen las reglas de juego. Y atención, la ruptura de las reglas, lo estoy oyendo en estos días, incluso con la abdicación, pues lo que hay que hacer es un referéndum. Dice usted, de acuerdo
dice,
con
como históricamente no, lo han dicho la juventud desde su partido.
Que me da igual, si, es que claro, dice, ahora usted está representando su partido y tal. Dice usted, yo respeto a quien quiera hacer un referéndum, ¿verdad? A mí no me respetan cuando diga esto, pero yo respeto a que lo quiera hacer. Lo que le pido es que sean demócratas. Si son de las juventudes o si son de las viejetudes. Yo soy de las viejetudes del partido. Bueno, pues, a quien sea, que sean demócratas y que digan, vamos a tener la mayoría necesaria para reformar las reglas de funcionamiento e ir al objetivo que pretendemos, que sea este o el otro. Eso es respetable. Pero no es respetable que se quieran saltar las normas.
Su partido está hecho unos zorros, señor González. Hace aguas sí, por todos sitios. Se han enredado en una pelea de procedimiento en un momento en el que los españoles reclaman ideas claras y un horizonte.
Le diré con ironía, por favor, para que se me entienda, si no armaré otra vez un lío.
Ármelo.
Hombre, ha cometido el error de reconocer que el resultado, aunque la participación sea baja, que el resultado de las elecciones última, las europeas, representan, como decía el primer ministro francés, un tsunami. ¿Por qué digo que ha cometido ese error? Porque parece que hay muchos problemas en mi partido, que los hay, el partido al que pertenezco de toda la vida, que los hay, y que no hay ninguno en el PP porque no reconoce que ese tsunami les afecte. Luego, lo que pide la opinión publicada, no la opinión pública, que ya veremos lo que pide.
Ha pedido en las urnas la opinión.
Perdón. Lo que pide la opinión publicada después de las urnas, la publicada, después de las urnas, que ha tratado muy duramente al Partido Socialista y muy duramente al Partido Popular, que viene de hace dos telediarios de una mayoría absoluta, lo que pide la opinión publicada, no la pública, es que el Partido Socialista haga una revisión autocrítica pero que no se enfrente, que la autocrítica sea que no se note. Y al Partido Popular no le pide nada. Está bien, no le pide nada.
Yo le preguntaré al Partido Popular cuando venga, pero yo quiero saber...
Es que yo no represento al Partido Socialista.
No, ya lo sé.
Ese es su error, ¿no? No, a los populares le pregunto. No.
Pero me gustaría saber su opinión, que conoce muy bien esa casa. No, que nos decía cuando estuvo aquí hace muy poco, hablando de su último libro, una de las cosas que peor hacemos los líderes es formar al líder que tiene que tomar el relevo. Eso me lo decía usted.
Pero no se trata del problema este. En este caso, uno de los problemas que tiene España, bien curioso, y en esto aprecio la decisión de lo que ha hecho y cómo se ha hecho de la abdicación, lo que se ha hecho con dificultad en España siempre es intercalar generaciones en la responsabilidad. De tal manera que cuando un responsable salga por las razones que sea, que no necesariamente son de edad, yo salí del gobierno con 54 años y ya llevaba casi 14. Con 54, imagínese. No es que nadie se creía que no iba a volver a ninguna responsabilidad institucional. Y Rajoy es de la edad de Rubalcaba o Rubalcaba la edad de Rajoy. No estoy hablando de la edad. Hay que intercalar generaciones de tal manera que no se produzcan saltos en el vacío, sino que se produzca con espíritu reformista relevos lógicos para impulsarlo.
Yo no le voy a preguntar por nombres, pero quiero saber su reflexión sobre si su partido en este momento, en una elección de secretario general que se va a producir por el voto de todos los militantes, si usted está tranquilo, confía en un liderazgo sólido y que conduzca el partido, lo saque de las aguas turbulentas y del descrédito en el que ahora mismo está.
Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero que
ocurra.
Ah, me dice que si estoy tranquilo, pues lo veremos, porque ese es un sistema de prueba y error. Cuando los militantes decidan elegir a un líder del partido...
¿Que le parece bien que sean los militantes?
Sí, me parece bien. Si creo recordar, lo que pasa es que ya no estoy tan metido en esos asuntos, lo debes comprender, el asunto inmediato, ¿no? Solo propuse hace muchos años una reforma de los estatutos de funcionamiento del partido, y era una reforma en tono de broma, porque nuestra pasión de reformar los estatutos del partido tiene un origen muy antiguo. Propuse una reforma, es decir... queda prohibido hablar en las agrupaciones del partido de los problemas internos, salvo una vez al año. Esa fue la reforma que propuse de broma, no quería que fueran los estatutos, ¿verdad? Para que se me entendiera.
Pues no le hicieron mucho caso, ¿eh?
No, claro, pero sí da igual. O sea, me dice que quieren que se voten todos los militantes que han propuesto algunos, el secretario general. Hombre, la verdad es que podían haber aprovechado cuando Rubalcaba lo propuso y se lo rechazaron en el Congreso, porque no parece que es una iniciativa de hoy. Dice, ¿por qué no hacemos que voten directamente los militantes? Ahora se puede hacer mediante... ¿Es una vulneración de los estatutos? No. Se va a hacer una consulta para ver quién le parece, si es que hay candidato. Eso obliga a unos pasos diferentes, y una vez que los militantes digan, oye, me parece que el secretario general lógico sería este o esta, ¿no? Pues yo creo que el Congreso lo puede transitar más fácilmente.
¿Sabe qué, Felipe González? Otra vez nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Europa. Le voy a tener que invitar de nuevo para que podamos hablar de Europa.
Sí, el problema es que la clave de nuestras soluciones y de nuestras respuestas está en Europa. Pero Europa está muy alejada de nuestras discusiones y de nuestras reflexiones como país. Por tanto, para hablar de la clave de la salida de la crisis, de los errores cometidos, no hay más remedio que situarlos en Europa, pero tiene usted razón, nunca hay tiempo para eso. En parte porque nos preocupan cosas que tienen mucho menos interés para los ciudadanos, nos ocupan, no nos preocupan, a mí no. A mí me preocupa que Europa reconozca que se ha equivocado.
Que se ha equivocado.
Y que tiene que corregir cuanto antes.
¿Sería pensable una cosa de procedimiento? ¿Sería pensable que el próximo presidente de la Comisión sea una persona que no estuviera entre los 5 candidatos que han hecho campaña y nos han contado a los europeos que era muy importante votar esta vez porque elegíamos presidente de la Comisión?
Pensable sí, aceptable no.
¿Y está garantizado que vaya a ser uno de los 5?
No hay garantía. No hay garantía. No creo que se atrevan. No creo que se atrevan. De nuevo, a quitarle la primera oportunidad de legitimar democráticamente al presidente de la Comisión, a quitarle esa legitimidad. No lo creo. Pero si lo hacen, que pueden hacerlo, pues querrá decir, lo que usted me decía usted antes, que no se han enterado de nada. No solo que hay un problema de crisis económica mal enfrentada desde el punto de vista coyuntural y desde el punto de vista de la estructura de funcionamiento de las instituciones, sino que tampoco se han enterado de que hay un problema de legitimidad democrática que tampoco quieren resolver.
¿Y se puede combinar ese discurso de lo hemos entendido, viene la época de crecimiento, vamos a hacer políticas expansivas, y que las recomendaciones que nos llegan en paralelo de la Comisión sigan pidiendo lo mismo, subir los impuestos indirectos, los que paga todo el mundo, sea rico o pobre, hacer más recortes en los presupuestos? Esta especie de esquizofrenia en la que se mueve el mensaje europeo.
Sí, y las calificadoras de riesgo que hace algunos años se equivocaron estrepitosamente, y que ahora, cuando dicen algo que le favorece a un determinado gobernante, es una prueba de la verdad, y cuando dice algo que es contrario es una prueba de la mentira. Vamos a ver, lo que le he dicho al principio sigue valiendo. La obsesión por bajar el endeudamiento y el déficit a costa del sacrificio del empleo y del crecimiento y de la destrucción del aparato productivo ha dado como resultado mucho más endeudamiento, dificultad de ajustar el déficit, habla usted de impuestos, y el sacrificio idéntico. Es hora de corregir. Estados Unidos ha crecido, ha disminuido el desempleo, están poniendo en marcha una política industrial muy interesante y competitiva. Hombre, no digo que Europa aprenda de las recuperaciones que se han hecho en algunos países, en algunos de América Latina, en otros no, pero en algunos de América Latina después de las crisis financieras. Europa, que tanto mira a Estados Unidos, ¿por qué no mira que Estados Unidos está empeñado en que hasta que no baje el desempleo del 6,5%, seguirán haciendo políticas activas para crecer?
Pues Rajoy acaba de decir,
en otros términos, sí, que el que no crece no paga.
Rajoy acaba de decir que España está pisando el acelerador de la vuelta al crecimiento.
Claro, claro. Digamos que hay uno de los grandes peligros, es la profesionalización del optimismo. Verá, algunos dirigentes políticos empresariales, políticos y políticos empresariales, o empresariales, dicen exactamente las mismas frases, con las mismas palabras, y las mismas personas que les oía decir a finales de 2009. Las mismas. Y algunos organismos internacionales también. Lo cual, dice, bueno, parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver, el modelo de la economía de la globalización es profundamente desigual cuando crece y mucho más desigual cuando se ajusta. Y ese modelo no es sostenible.
Al final hemos arañado unos minutos para hablar de Europa, Felipe González. Gracias por estar en la SER.
Gracias.
Buenos días.
Encantado.